El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 12:05 y les damos la bienvenida desde el Estudio Central de Radio Universidad de Chile a esta nueva edición de Semáforo. Saludamos a todos los que nos están viendo por streaming a esta hora. Hola, amiguitos. Y a quienes además nos siguen en redes sociales. Tenemos concurso esta semana, ¿no, Gaby? Siempre hay concursos en nuestras redes sociales, así que sigan Instagram de Radio Universidad de Chile. También estamos en Twitter y estamos en Facebook. Si hubo alguna de las entrevistas que hicimos anteriormente acá en el Semáforo, recuerden que están todos los videos en el Facebook de nuestra página web y nos encanta que nos dejen comentarios. Nos sentimos tan acompañados con que ustedes se hagan presentes. También abrazamos a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl, también en cualquier lugar de este hermoso planeta. Y les cuento que en un rato va a estar con nosotros acá en el estudio Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil, para contarnos qué es lo que se viene en el Festival Santiago a Mil 2019, que ya tiene tomadas las calles, están anunciando un montón de cosas muy interesantes que van a estar pasando. Bueno, la mismísima Carmen Romero va a estar acá en nuestro estudio para darnos los detalles. Y antes, ya está acá en nuestra radio Laura Gallardo, académica del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad, para hablar de la exposición El Lugar del Arte, obras emblemáticas arquitectónicas destinadas al arte, que se está presentando en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Vamos a partir con una canción dedicada a todas aquellas cumbieras intelectuales, a esas mujeres que ahí que están entre los libros y el goce del cuerpo, que tiene que pasar de una cosa a la intelectualidad y el cuerpo. Estoy leyendo un libro increíble que me traje ahora de Buenos Aires, que se llama Putita Golosa, por un feminismo del goce, y me recordó muchísimo esta canción. Así que un abrazo a Luciana Pecker, su autora, y partimos hacia el semáforo.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude era retortillera. No la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Marie, Maran, Twilight, Zard, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que pienses tanto. cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Maha, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
Ahí estaba Kevin Johansson encantando a todas las cumbieras intelectuales. Y Laura Gallardo, ¿será una cumbiera intelectual? Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Partí con esa canción, Laura, porque en general hay este prejuicio, ¿cierto? Y estoy inspirada en un libro últimamente pensando mucho en esto, así como de las mujeres fuertes, intelectuales, feministas, etcétera, como si no tuviéramos cuerpo. Entonces me parece que Johansen ahí nos invita a una reflexión al respecto.
Muy buena entrada.
Sí, y claro, por supuesto, Laura es académica del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad y nos va a contar respecto a una exposición que se inauguró ayer. El lugar del arte, obras emblemáticas arquitectónicas destinadas al arte y que, claro, hace un cruce respecto a el lugar del arte, a dónde se supone que habita el arte, la arquitectura como encargado de crear estas superficies, y me imagino que ahí se abren un montón de debates muy, muy interesantes respecto a quienes habitan esos lugares, al acceso, al diálogo entre la arquitectura y el arte, claro, etcétera. Sí. Y especialmente cuando el arte, como en estos tiempos, está adquiriendo tantas formas, algunas de ellas no materiales, uh-huh, también, que se encuentran con eso. Así que partamos por quizás el inicio. ¿De dónde viene esta exposición? ¿Cuál fue el origen?
Bueno, primero, gracias por la invitación al programa. El origen de esta exposición surge de un proyecto Fondesit que estamos haciendo con un equipo interdisciplinar. Trabajamos desde distintos ámbitos, desde la antropología, desde la historia, la arquitectura y el urbanismo. Y nuestro corazón de este gran proyecto es el vínculo entre las personas y los centros de arte contemporáneo. Bueno, las obras arquitectónicas destinadas al arte, porque tenemos centros de arte, tenemos centros culturales y tenemos museos también de arte contemporáneo. Entonces, a partir de este proyecto surgió la idea de llevarlo a pregrado a los estudiantes, a mis estudiantes del taller, y se entusiasmaron. Les propuse que fuéramos primero a exponer al MAC, entonces hicieron estudios de 30 museos a lo largo de la historia de la arquitectura desde 1830 hasta el 2017, de los museos relevantes de distintos países, con distintos conceptos, distintas formas de relacionarse con la ciudad, con las personas. Y se motivaron un montón. Mis estudiantes son de segundo año, hicieron unas maquetas espectaculares, no es porque sean mis estudiantes.
No, pero pueden decirlo. A veces cuando los alumnos le ponen onda, pueden hacer cosas
claro que
espectaculares.
Sí. Entonces hicieron maquetas y láminas que estudian cada uno de estos museos. Y bueno, nos entusiasmó mucho la exposición, el coraje de estos estudiantes, y primero expusimos en el MAC del Parque Forestal, después fuimos al Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, y ahora estamos exponiendo donde ayer, como decías, inauguramos la tercera exposición del Lugar del Arte en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en Buchef.
Así ahora, que la gente cuando va a la exposición se encuentra entonces con las maquetas de estos espacios culturales.
Claro, eso es. Se encuentra con 29 maquetas y 29 láminas de museos a lo largo de todo el mundo, de la historia de la arquitectura. Entonces es una posibilidad para viajar a distintos países, a distintas culturas, a distintas formas de entender la arquitectura y su vínculo con sus visitantes y sus habitantes, finalmente.
Claro, además, hay algunos aquí que uno ha visitado, además está mirando la... Y cuando uno les habita estos espacios, no necesariamente les conoce o tiene esta posibilidad, que es probablemente lo que hicieron tus estudiantes. Me imagino que muchos de ellos no habían estado en estos lugares,
claro,
que trabajaron, claro. Y de alguna manera te ayuda a tener un diálogo con el habitar y el crear, tanto, claro, del arquitecto o arquitecta a cargo del proyecto como de los artistas que están ahí vinculados, ¿no?
Claro, claro que sí. Por eso la apuesta es llamarlos no espacios del arte, sino lugares. Lugares, ¿por qué?
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que el lugar tiene una identidad, tiene una relación con las personas directa y tiene una característica existencial. Entonces los museos, la idea es que los visitas y poco a poco los museos te habitan y tú habitas los museos también. Se producen vínculos muy fuertes. El museo viene del lugar destinado a las musas, ¿no? Como un lugar fascinante donde encontrar experiencias, desafíos que te invitan a soñar, a crear y finalmente hacer muchas reflexiones y muchas preguntas. Por eso nuestra apuesta fue denominar los lugares del arte, porque nos tocan directamente, ¿no? Tocan a los habitantes, a los visitantes de los museos y nos invitan a visitarlos nuevamente, a ser ahí en los museos y finalmente, pues eso, habitarlos.
Ahora, ahí tengo un par de observaciones, porque creo que uno de los desafíos que tenemos, aquellos que estamos interesados en la producción cultural y en el acceso a, uh-huh, esa producción cultural, es que históricamente los museos han sido un lugar habitado por pocos. Y por pocas, bueno, por pocos primeramente.
Claro.
Tanto en términos de producción como en términos de ir y como visitante, no como consumidor, si uno quiere usar esa palabra que a alguna gente le hace mucho ruido aplicada al arte.
Claro.
Estaba pensando, por ejemplo, en un dato así como muy preciso en los trabajos de Gorilla Girls, por ejemplo, en donde ellas exponen la poca presencia de mujeres artistas en los museos, pero significativamente de mujeres como musas o como modelos de los desnudos, y a finales de los 90 ellas empezaron a decir, bueno, hay que estar desnuda para que una mujer pueda entrar al museo. Eso por poner una manera de habitar el museo, ¿no?
Claro.
Y ellas, por ejemplo, me acuerdo, porque yo lo veo en clases, hicieron un estudio en el 2007, uh-huh, de contar cuántos museos en Nueva York, que es una de las ciudades donde están algunos de los museos más importantes del mundo, uh-huh, y mostrando que de esos cinco museos, solamente uno había tenido una muestra de una mujer entre sus exhibiciones temporales. 10 años después, ese número se había doblado, o sea que habían sido 2. Entonces, ahí yo, sí, me imagino que, claro, desde la arquitectura, por supuesto uno está más preocupado de los espacios, pero como ustedes están hablando de los lugares y del relacionamiento, uh-huh, entre el artista, creador, creadora y el público que habita esos espacios, ¿cómo reflexionaron esto al momento de estar trabajando estos espacios?
Bueno, es un tema interesante el que propones, porque de hecho en nuestros distintos ejemplos de museos a lo largo del mundo también queríamos que arquitectas mujeres estuvieran presentes. Y como tú dices, ni artistas que exponen en museos, ni arquitectas que hayan construido, claro, y proyectado y construido museos, hay tantas, ¿no? O son tan conocidas.
¿Encontraron algunas?
Sí, por supuesto. Tenemos a Zaha Hadid, que murió hace poquito, a Kazuyo Sejima, pero tampoco tenemos tantos referentes de mujeres, ¿no?, que hayan hecho museos a lo largo de la historia de la arquitectura, ¿no?
Entonces... Bueno, vamos a volver sobre ese tema.
Sí.
Sobre también qué es lo que te dice eso y qué es lo que te dice respecto a este nivel de proyectos y a quién se le encargan, y etcétera, uh-huh, que me imagino fue parte de esta investigación en lugar del arte, obras emblemáticas arquitectónicas destinadas al arte, que pueden ir a visitar en el Hall Sur de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad hasta el 18 de enero. Estamos con Laura Gallardo, académica responsable de este proyecto, y vamos a ir a escuchar ahora a Lucy Bell con Matas.
cada vez que veo brillar tus piernas, al fin logro descifrar que puedes ser más que un simple espejo. Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso.
Verte hoy.
Pasaba Lucibel con Matas. Estamos con Laura Gallardo, académica del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad y responsable de este proyecto, que junto a su ayudante Luis Pérez, a los monitores Maximiliano Meléndez, Nelly Leiva, Paula Sagristá y, por supuesto, un curso entero de estudiantes que estuvieron recreando, visitando teóricamente y a través de las maquetas algunos de los más interesantes museos del mundo, no necesariamente los más famosos. Y quería preguntarte a ese respecto, Laura, ¿cómo se escogieron los museos que ustedes quisieron tener presentes, estos lugares del arte?
Bueno, buena pregunta, porque la verdad que fue muy difícil hacer una selección de 29 museos a lo largo del mundo. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en buscar museos que tuvieran conceptos muy distintos desde su proyectación, desde cómo se piensan, a cómo se construyen y cómo se relacionan con la ciudad y sus habitantes. Por ejemplo, tenemos el Museo Altes de Schinkel, uno de los museos emblemáticos, el primero que se diseña para tal fin, de exponer obras, del 1830. Y si bien es un museo clásico, hay muchas referencias de este museo que se han tomado después para museos contemporáneos. Tenemos, por ejemplo, el Museo de Lina Bobardi, el Museo de Arte de Sao Paulo, en Brasil, donde Lina Bobardi propone levantar el museo y dejar que la ciudad pase por debajo, o sea, otra forma diferente de relacionarse con la ciudad. Tenemos otra obra emblemática de Louis Kahn, el Museo Kimball, donde la luz la capta a través de lucarnas y entra a partir de unas bóvedas y parece que todo el espacio se vuelve mágico a través de esta transformación de la luz, como se adentra. Tenemos obras que se mimetizan con el paisaje radicalmente, como el Museo de las Cuevas de Altamira de Juan Navarro Valdebec, donde el museo forma parte de la topografía, forma parte del lugar, se relaciona directamente con él.
Más que intervenirlo.
Claro, más que intervenirlo, se fusiona.
Ahora, respecto a eso mismo y algunos de los museos que están presentes y que de alguna manera también uno puede ver, leer la historia de la museología,
claro,
y un poco del discurso del poder respecto a ¿cómo se debería tener acceso al arte y qué es lo que debería pasar adentro de un museo? Estaba pensando, no está entre los museos que trabajaron en el Hendrix Experience, el Museo del Rock de Seattle, que no sé si lo conoces, pero te recomiendo que lo investigues.
Voy a ir a visitarlo.
Está hecho con forma de guitarra. Desde arriba se ve como una guitarra aplastada, porque bueno, Hendrix.
Claro.
Pero también está pensado lo que nosotros hablábamos antes, ¿no? Lo que me contaba Laura, que desde el Pompidou hacia adelante se empieza a pensar el museo como un lugar que se abre a la ciudad y en
claro,
el donde no solamente están guardadas las obras, sino que en donde hay talleres, en donde la gente puede moverse, o en el caso del Bellas Artes, lo que está pasando ahora, y en el Maquet, donde hay ferias, claro, en donde hay espacios de encuentro,
claro,
con la gente. ¿Cómo le fue un poco a tus alumnos con irse dando cuenta de que no siempre se ha habitado el arte igual y que eso está constantemente en movimiento?
Claro, fue interesante para ellos empezar a verse entre sí y ver cómo algunos tenían museos que se mimetizaban con el tejido urbano donde se incorporaban, formando parte totalmente de este sistema. Otros, como tú decías, del Pompidou, donde la propuesta es abrirse a la ciudad y que la ciudad se incorpore radicalmente al museo.
Aquí veo el Pompidou, aquí en la maqueta.
Entonces, claro, se genera esta plaza que se adentra al museo y ya el museo se piensa que hay un giro copernicano en cómo se piensa en los museos.
Claro, pero plaza también es el museo.
La plaza también es el museo y se abre hacia los habitantes, pero aquí, claro, ya el pensamiento se abre hacia pensar y construir obras arquitectónicas que sean porosas, que se abran a la ciudad, a sus habitantes. Entonces, claro, esta idea de los museos ensimismados que venía del movimiento moderno, a partir de aquí,
pues son espacios
decir,
sacros, hay que
claro,
entrar los iluminados, etcétera.
Claro, a partir de aquí se abren radicalmente y bueno, y se habla, hay teóricos que hablan del museo sin muros, ¿no? Y los museos, claro, se empiezan a convertir en obras arquitectónicas que realmente buscan a sus habitantes, ¿no? Los invitan a pasar, a permanecer, a visitarlos, ¿no? Por ejemplo, el GAM que tenemos en Santiago es
claro,
genial porque no te das cuenta y de repente estás dentro, ¿no?
Exacto, y lo habitas y puedes ir,
poroso, claro,
puedes ir y bailar en el GAM, pero
claro,
no necesariamente ir a ver las exposiciones, pero mientras estás ahí sí te probablemente bueno, digas, bueno, está aquí, estamos a la vuelta. Bueno, nuevas maneras de habitar, nuevas maneras de pensar,
claro,
la relación entre arquitectura y arte, y arquitectura y ciudad, y también la disponibilidad que eso hace. Si ustedes quieren conocer más al respecto, les invitamos a que le den una vuelta. Están en Hall Sur de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile hasta el 18 de enero. Eso es campus...
En el campus Bochev.
Bochev.
En Bochev 850.
Es que me quedé pensando, porque eso es ciencia. Debería estar en Macul, pero no está en Macul. Sí, está en Bochev. Y además Bochev mismo siempre es un muy lugar interesante para visitar. Sí. Muchísimas gracias, Laura, por venir a vernos.
Bueno, muchas gracias,
Antonella.
Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Despide 2018 con una experiencia única en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá junto al coro sinfónico y destacados solistas en la interpretación de una de las más grandiosas obras musicales, Sinfonía número 9 de Beethoven, con la dirección de la maestra brasileña Ligia Amadio. Martes 18, viernes 21 y sábado 22 de diciembre a las 19:40 horas, en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40% para estudiantes y tercera edad, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl. ¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com.
Los fierros y motores ya tienen su espacio. Mundo Pistones, Radio Universidad de Chile 102.5, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. El programa enfocado en resolver tus preguntas sobre motores, formas de conducción, cajas de cambio, velocidad y clásicos. Recuerda, todo esto por la 102.5, Universidad de Chile.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Con 33 continuamos haciendo el semáforo y vamos a ponerle un poco de ritmo a este mediodía con Carmen Prieto y su versión para El Manicero.
Thank you. será de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón.
Continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a Carmen Romero. Escuchábamos a su tocaya, Carmen Prieto, recién. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Bien, muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros para venir a contarnos respecto a todo lo que va a estar pasando con Santiago a Mil, que es una, sabemos, es una tremenda fiesta que este año además tiene varios énfasis que nos parecen importantes. Y lo primero que quería preguntar es por la mirada sobre las mujeres. Hay toda una línea que tiene que ver con dramaturgas, con creadoras, con obras sobre mujeres, con celebrar a mujeres. Por supuesto, Santiago a Mil siempre lo ha tenido por ser un proyecto liderado por una mujer. Pero cuéntanos cómo el festival va a dialogar con todo lo que ha sido los movimientos sociales que estamos viviendo.
Bueno, gracias por este espacio. Nosotros, como Festival Santiago, Festival de Teatro, estamos siempre buscando cuáles son los temas de la sociedad que están reflejados en el teatro siempre. O sea, el tema de las mujeres, de los abusos, de las migraciones, son temas que están presentes en el teatro chileno sobre todo. Pero quisimos, tenemos una línea curatorial de mujeres creadoras y miramos qué estaban diciendo las mujeres hoy día. Buscamos, intencionamos mucho más esta búsqueda internacional también de las grandes creadoras, y fue un consejo del consejo asesor que nos pidió asumir la presencia femenina del año pasado, que ya veníamos preparando para tener una mayor cantidad de dramaturgas, de directoras que abordan temas desde una óptica femenina, pero que no necesariamente son temas como de los derechos de las mujeres, sí. Sino que son cómo los vemos las mujeres. Como lo vemos nosotras, cómo abordamos temas políticos, temas de integración, los temas que nos afectan como sociedad. Y incluso pensando en inclusión. Hay una obra, por ejemplo, que es de un que lo dirige Verena Ravensperger, que es ella viene del teatro de la Kammerspiel de Múnich, y es una obra que habla de la inclusividad, pero de verdad, porque hay una actriz que es una actriz internacionalmente reconocida, que trabaja con que tiene una dificultad, que tiene que es sorda, digamos, pero que tú estás admirándola desde el trabajo que hace como artista. Uh-huh. Ella está junto, son dos mujeres increíbles de actuaciones, es teatro alemán, además el teatro alemán es súper potente y está muy bien dirigida, pero además habla de ella misma arriba del escenario. Y es alucinante porque estás hablando de arte, no estás hablando de la inclusión solamente para poner el tema, sino que es arte. Y luego hay un colectivo feminista, también de Alemania, que son las Shishi Pop, que hablan de la integración de las dos Alemanias, por ejemplo. Y luego hacen, con una obra que se llama Schubladen, que está en el Municipal de Las Condes, y también tienen una obra que va a estar en Matucana, que es de integración del público, son coros ciudadanos. Entonces, también tiene que ver con estas miradas femeninas de estos grandes temas.
Son maneras de evitar el mundo distinto. Y a mí me parece súper importante hacer esa marca, porque a mí me pasa cuando, me acuerdo de una entrevista el año pasado que di en el contexto del FemCine que dirijo, y me preguntaron, bueno, pero son películas con temática femenina. Y yo le decía de vuelta, bueno, ¿qué es una temática femenina? Porque las mujeres somos habitantes del mundo, como los varones, y por lo tanto todo nos compete, todo, la ciencia, las matemáticas, la política. Exacto. O sea, no solamente los derechos reproductivos, ni la familia, sino todos aquellos, como los derechos reproductivos de la familia también debería competir a los hombres, ¿no?
Exacto. Claro, cuál es la mirada nuestra frente a determinados temas desde el arte. O sea, yo creo que esto es súper importante recalcarlo, que nosotros estamos hablando de grandes artistas que tienen una propuesta y una mirada que es interesante, pero que también escriben hombres, porque efectivamente los hombres debieran hablar de los abusos de las mujeres.
Por supuesto. ¿No?
O sea, es claramente... Es la óptica que es la distinta. Y tenemos también nuestras grandes dramaturgas y directoras presentes en el festival, como es Manuela Infante, que ella es particularmente, es una mente brillante del teatro, que está en el festival junto a grandes actrices que tienen una importancia en sí misma. Hay obras nacionales, hay un colectivo, el colectivo Lava, de Piel de Lava, que viene de Argentina, que ellos también hablan de un tema masculino, como son la vida en las minas.
Claro, ha sido históricamente.
Claro, ellas lo interpretan, lo miran desde la óptica femenina.
Ahora, lo de Pies de Lava, Petróleo, que se llama la obra, yo quiero mucho verla, una obra que ha sido... Tuvimos la oportunidad de conversar con una de la compañía Pies de Lava sobre este ejercicio de... Son cuatro mujeres que interpretan a cuatro hombres.
Sí.
Entonces hay un ejercicio ahí como de travestismo,
pero
que en esa performática ayuda a que quien lo vea pueda entender qué es lo que entendemos por masculino y por femenino.
Exacto,
también.
Exacto. Es muy interesante lo que hace, son excelentes actrices. Yo soy bien fan de ellos, entonces como ya creo que es la tercera vez que los traemos al festival y esta obra está súper bien. Pero también hablando de mujeres... nosotros vamos a presentar un musical que está dirigido, que está escrito por Mariana Muñoz, que es un guión muy simple de dos grandes musicales. La dirección musical es de Cuti Aste, pero que une a nuestros dos grandes musicales chilenos, que es La Negra Esther y La Pérgola de las Flores. Ambos protagonizados también por mujeres. Mujeres que vienen del campo a la ciudad, o sea, ahí la relación de mujer-hombre, ¿no? Pero que aquí en estos dos casos son dos mujeres, lo que las une. La Pérgola es una mujer que viene del campo y La Negra también viene del campo, ¿no? Entonces tú mira a esta especie de inocente, pero fortaleza.
Por supuesto.
Porque son mujeres que si tú las miras, las dos, son... la llevan, son las que hacen, en un caso apoyan el levantamiento de
social de las pergoleras,
claro, y la otra que vence contra todo, que no tiene un final feliz, pero que reivindica su felicidad y su vivir hasta a concho su vida. Es súper bonito mirar...
Verlas
dialogar en escena. Y bueno, vamos a tener al maestro Valentín Trujillo, que va contando la historia de la música de La Pérgola con estas canciones emblemáticas, hasta la Emma Pinto.
Que
ella es la máxima actriz y cantante de las tablas chilenas.
Y que además ha hecho la Carmela varias veces.
Y la Negra también.
No sé si me ocurre si alguien más ha hecho las dos.
No, ella.
Mira, oye, a propósito de La Negra Esther, ¿te parece si vamos a escuchar una cueca de el responsable, ¿cierto?, de Roberto Parra, de La Negra Esther. Vamos a ir a escuchar El Chute Alberto y seguimos conversando con Carmen Romero, directora ejecutiva de Fundación Teatro Mil, respecto a lo que se nos viene en este festival.
Las palmas, que pareja hueca.
La Carmela y La Negra Esther. Vamos a invitar a la gran Emma Pinto aquí al programa para que nos cuente respecto a esta obra. Seguimos conversando con Carmen Romero.
Decir que esta obra, que es nueva, que se está preparando, están ensayando los músicos, va el 3 de enero en el Teatro Municipal.
¿De Las Condes?
De Santiago.
Ah, el Teatro Municipal de Santiago.
Entonces, si va a regalar algo esta Navidad, regale teatro en esta Navidad. Esa es una joya, son nuestras obras más emblemáticas, hechas con el talento hoy día de grandes, una gran directora como es Mariana Muñoz y Cuti Aste, pero que vamos a tener de la boca de el propio Valentín Trujillo la historia de la música de La Pérgola, que le entregó a Francisco Flores del Campo, y de Cuti Aste con el elenco de La Negra Esther. Vayan al Municipal el 3 de enero y regale teatro esta Navidad.
Bueno, te iba a decir eso porque también es una súper linda posibilidad. Yo sería feliz, alguien, si alguien de mi cercano me está escuchando y dice, oh, que le regalo a Antonella, regale teatro.
Porque tienes que pensar en ti. Yo a ti, por ejemplo, te regalaría, porque acabas de decirlo, claro, yo te regalo, está fácil, una entrada de Petróleo, porque quieres verla.
Obvio que quiero ver Petróleo, porque además me da mucha curiosidad cómo estas cuatro mujeres interpretan a estos cuatro varones que se quedan ahí encerrados en este espacio petrolero. Ahora, entre paréntesis, Esta edición de Santiago Mil ha sido especialmente desafiante. Por supuesto, estábamos aquí felices con Carmen hablando de todas las maravillas para ver, pero ustedes estuvieron entre las organizaciones afectadas con esta propuesta de recorte el 30%. Para un festival como Santiago Mil, el 30% es un montón de programación, sí, básicamente.
Bueno, primero decir que sí, fue un golpe duro que por suerte se nos escuchó y se repuso, pero era el financiamiento base que tenemos nuestras organizaciones. Uh-huh. Es un financiamiento basal que nos permite hacer todo lo que hacemos durante el año, no solamente el festival, sí, sino que nosotros estamos con un programa de teatro en la educación, tenemos internacionalización de las obras nacionales, tenemos también una línea de coproducciones, otros ciclos que armamos en el año.
Durante todo el
año. Esa línea base y difusión. Tenemos un muy buen portal de arte escénica, que todo eso es posible con un equipo de gente que trabaja todo el año. Y es lo mismo que le sucedía a todas las otras instituciones afectadas, que fue el Museo Precolombino, el Museo Violeta Parra, Balmaceda 1215, Matucana 100 y el Teatro Regional del Biobío. Se sacó por un 30% para poner en fondos concursables la misma cantidad de recursos y hacerlo más, entre comillas, democrático, esta
repartición de los
claro, otros, como ponerlo en concurso.
Claro, no es que se le haya quitado plata a cultura, sino más bien la propuesta era readministrarla.
Claro, es como un recorte innecesario, que todo lo contrario, o sea, nosotros necesitamos ir creciendo en la inversión que haga el Estado con nuestra área, porque no podemos vivir sin arte.
O sea, exactamente. Yo, y además,
¿cómo hacemos para mantener estas instituciones tremendas? No todo puede ser fondos concursables. Yo creo que es importante que los economistas que no entienden lo entiendan, y que piensen un poco en qué aporta un museo a una ciudad. ¿Cuál es el aporte real? ¿Cómo hacemos para tenerlos vivos entonces? Porque ese museo da, o el festival, han hecho aportes importantes a la ciudad de Santiago. Hoy día, la ciudad de Santiago no solamente es el festival, tiene muchas otras actividades, hay muchos otros festivales. Es solo ese hecho de la economía que se ha generado, para hablar en términos económicos, uh-huh, ya dado que estoy hablando de los economistas para que lo entiendan. Hace 25 años las salas de teatro estaban cerradas, había menos restaurantes, había menos. El enero cambió, se transformó en el mes del teatro y eso genera una industria alrededor de lo que nosotros hacemos, que
de turismo, de gastronomía,
o sea,
de hotelería.
El turismo crece en enero, ¿sí? Es el mayor mes de incremento de turismo, de turistas en Chile, es en Santiago, es en enero. ¿Qué ha aportado el festival? ¿Qué aporta todo lo que se realiza en el mes de enero a Santiago? Son las mediciones que vamos a tener que hacer nosotros, porque necesitamos entender cómo, que nos vean como con cuidado, porque somos...
no como un gasto, sino como una inversión.
Una tremenda inversión, pero concreta, de lo que estamos haciendo. Y no podemos ser más democráticos de lo que hacemos y de lo que somos, porque necesitamos un financiamiento básico. Y todo el teatro, por lo menos, no puede estar en el mercado, porque el teatro es libertad de expresión, en el teatro se hablan, uno ríe, pero uno también enfrenta los temas.
Claro.
Y es muy importante hoy día, en una sociedad como la nuestra, que necesita conversar, que necesita dialogar, poner al teatro y ponernos a nosotros a dialogar en una sala de teatro, que es el único lugar donde sí somos democráticos y donde ejercemos democracia, porque cuando estamos en una sala de teatro nadie sabe quién está al lado, y cuando estamos en las calles tampoco sabemos quién está al lado, ni de qué religión es, ni de qué partido político es, ni cuánta plata tienen, ni de dónde vienen, ni... Somos todos más iguales. Y eso es ejercer democracia. Entonces, la democracia también nosotros la entendimos como instituciones, que había que ejercerla explicando esto en el Congreso, a nuestras autoridades. Y yo quiero decir que estamos muy contentos de las 6 instituciones, de que nos hayan escuchado, de que el gobierno nos haya escuchado, y sea algo del partido que sea o de la tendencia, uh-huh, que sea, que nos escuchen que nos entiendan y que también los parlamentarios hayan comprendido cuál es nuestro trabajo.
Claro que sí, y además hubo un aporte absolutamente transversal. Carmen Romero, se nos fue el tiempo y yo sé que había un montón de obras para dar, pero nos comprometemos con Tania, nuestra productora, y con Florencia ahí al otro lado, de seguir en contacto durante todo enero e ir contándoles a nuestros auditores respecto a las obras que se vienen, ya la programación increíble que tiene Santiago Gamil. De todas maneras, me quedo súper contenta con haber tenido esta mirada más política del rol del festival con la directora ejecutiva de la Fundación Teatro Gamil, Carmen Romero. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
No, muchas gracias, y para quienes quieren saber qué ver, www.fundacionteatroamil.cl. Regale teatro esta Navidad, porque creo que es una obra elegida para alguien, es pensada. Pensémoslo en nuestra familia y, por ejemplo, hay aparte de La Pérgola, La Negra, Esther, yo les diría que vayan a ver Najlas, que va Perfecto. A estar en Nave, y que es otro tipo de experiencia. Es teatro que es una instalación, habla de la muerte, habla de la eutanasia, son temas mucho más complejos. Nosotros no vamos a ser espectadores como una sala de teatro, es una experiencia. Por ejemplo.
Bueno, ahí tienen una posibilidad, yo por supuesto le voy a dar una vuelta. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias al equipo del Semáforo, y con eso nos vamos. Quédense con las noticias. Chau.
Mandando mensaje por aquí y por allá. Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.